La Isla en Cuaresma. Programa dedicado a la agenda cofrade y la música de la Semana Santa. Presenta Santiago Muñoz.
8:00 p.m. y comenzamos esta Isla en Cuaresma. Y lo hacemos, saben ustedes que en este espacio intentamos ver lo mismo, pero desde distintos puntos de vista. Y en esta ocasión nos parece importantísimo y vital, dentro de la Cuaresma y dentro de esa Semana Santa, Semana Grande para San Fernando, como es el periodismo cofrade. Y nada mejor, y nadie mejor para eso, que nuestro compañero y amigo Pepe Moreno Fraile, que no solamente se encarga de toda la programación que tenga que ver con el mundo cofrade aquí en esta casa, en la radio, sino también en el periódico San Fernando Información. Pepe, muchísimas gracias por venir, lo primero. Y bueno, pues estás en tu casa y estás en tu ambiente, y además mañana con programa.
Efectivamente, mañana tenemos la semanal programa Pasión, donde tendremos a las hermandades del Miércoles Santo para que nos den la actualidad, y así seguiremos este calendario el jueves y madrugada para el siguiente, y así continuaremos hasta llegar a esa Semana Santa. Realmente en unos programas donde hemos incorporado a Alberto Salas como colaborador, con unos 5 minutos que nos da sobre anécdotas o historia del mundo de la carga, que es mucho en parte desconocido, donde contamos también con ese espacio desde mi atril de José Rivera Tordera, donde intentamos también dar a conocer un poco más el mundo de la música y los músicos también, y algunas anécdotas, porque bueno, son músicos que además de eso, algunos lo tienen como afición y otros lo tienen como profesión.
Como oficio.
Exactamente, y entonces es curioso también conocer todos esos apuntes.
Pues nada, este martes tu programa Pasión aquí en las ondas de la radio. Bueno, estamos aquí para hablar de Cuaresma, pero sobre todo para hablar de una parcela importantísima, que es el periodismo cofrade, un periodismo que no se limita a ofrecer, aunque es parte de nuestro trabajo, evidentemente, información sobre calendarios, salidas, actividades, que es muy importante, porque aquí la gente está demandando ese tipo de noticias, ese tipo de información, porque después va y llena los actos y está comprobado, pero es bastante más que eso, ¿verdad, Pepe?
Bueno, la verdad es que el mundo cofrade y dedicado al periodismo es un mundo tan amplio, abarca tantísimos gremios, tantísimas actividades, que es muy difícil, porque lógicamente todo el mundo quiere tener su repercusión, pero bueno, también ahí está luego el periodista, el que sepa realmente valorar lo que es noticia, lo que es menos noticia, lo que es una anécdota y lo que realmente tiene una trascendencia y una importancia y lo que es simplemente anecdótico. Pero bien es cierto que en un mundo cofrade, pues hay desde bordadores, tallistas, orfebres, y en San Fernando tenemos los tres oficios. Hay también pues música, y en San Fernando pues tenemos 8 bandas, entre bandas de música y agrupaciones musicales.
Y cornetas y tambores, por ejemplo, este fin de semana pasado, una de cornetas y tambores está creciendo como la espuma.
Y además porque Jesús Despojado precisamente este año cumple 10 años, es su 10º aniversario.
Ha crecido muchísimo.
Es una banda que ha crecido muchísimo, sobre todo en estos últimos 2 años, y le queda muy poquito para ser, desde luego, una gran banda. Yo me atrevería a decir que si se contara con apoyo importante y músicos que hay por ahí decidieran integrarse en esta banda, San Fernando podría tener una banda de cornetas y tambores que con un plazo de 4 o 5 años tendría trascendencia ya andaluza.
Claro, estoy totalmente convencido de eso. Me hablabas de los oficios. Aquí tenemos de todo y ya no solamente importamos, sino exportamos. Y hablo de todo, incluso hasta de cultura, de pregoneros, de fotógrafos, de músicos,
Mira, efectivamente tenemos de todo. Y precisamente ayer se celebraba una mesa redonda sobre la fotografía cofrade y quedaba patente cómo muchos de los que estaban allí presentes, pues bueno, tienen carteles prácticamente en casi toda la provincia, claro, incluso fuera, a nivel nacional. Claro. Es decir, tampoco podemos olvidar que de San Fernando, bueno, lleva unos años copando el cartel de la Navidad de la Federación Española de Belenistas, a nivel nacional y a nivel de Andalucía, en fotografía. Pero en bordados tenemos el taller de bordados Virgen del Carmen, que ha ampliado sus fronteras a Córdoba, Sevilla, incluso al norte de España. También hay que decir que tenemos el taller de bordado de Lola González Fuentes, que tenemos también bordadoras de talleres propios como son los del taller de Inspiración, los del taller de la Divina Pastora. O sea, hermandades que tienen sus propios talleres.
Ahora toda una vida a la ciudad increíble.
Ahora desamparados, pero también tenemos tallistas, tenemos a Juan Carlos García Díaz, tenemos también a Manuel Oliva, aunque desgraciadamente muchos de estos talleres no tienen su sede en San Fernando por la carestía del suelo industrial, pues prácticamente se van a localidades vecinas donde les resulta más barato alquilar una nave o comprar una nave donde poder desarrollar su trabajo. Y dentro de la orfebrería tenemos en San Fernando pues a Miguel Cuadros Belizón, que también es un orfebre que está trabajando bastante para la Semana Santa de bastante San Fernando. Bien. Y bien, claro, que lógicamente todos los comienzos son difíciles.
Claro, claro.
Y esperemos que en unos años pues crezca todavía aún más.
Claro. El periodismo cofrade, tú que lo has vivido desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿en qué ha cambiado, Pepe?
Pues ha cambiado.
Ahora nos interesa la gente, ¿qué nos demanda la gente?
Pues, bueno, yo creo que lo que no ha cambiado es una cosa. Lo que interesa, desde luego, es la polémica. Siempre.
Siempre.
Siempre. Interesaba en los años 80 e interesa ahora.
Interesa ahora, claro.
Ha cambiado en que la gente quizás quiere más inmediatez en la noticia. Y eso corre un peligro. Porque, bueno, tú lo podrás comprobar aquí mismo en la radio, cómo muchas veces llega una noticia enviada perfectamente por una entidad y a lo mejor te da por decir, vamos a publicarla, pero resulta que a los 15 minutos, a los 20 minutos o a la hora, te mandan una corrección, una rectificación de esa noticia. Entonces, claro, hay que ser inmediato, pero no tan inmediato. O sea, porque la agonía de la noticia muchas veces lleva a hacer noticia, a lo mejor un procedimiento que desemboca en la noticia, pero que no es noticia. Y entonces podemos llegar a mentirle a los lectores y a los oyentes, porque, por ejemplo, no se puede anunciar que la banda tal va a dar un concierto en San Fernando si no lo va a dar. Entonces, porque lo que estamos es engañando y además con otro inri más. Si aseguramos que una banda viene y después no viene, le estamos atribuyendo un fracaso a la entidad organizadora
sin comerlo ni beberlo,
o sea, porque no es una cosa hecha.
Nos estamos convirtiendo un poco todos en cronistas con las redes sociales, todos ya publicamos y todo se da por sentado simplemente porque aparezca publicado en Facebook y no se vea la fuente de esa publicación.
En parte sí, pero es verdad que siempre hay que tener el respeto oportuno con las redes sociales, tanto a la hora de la fotografía y sus derechos de autor, pero también con lo que se maneja en las redes sociales. Porque en las redes sociales hay personas que te están compartiendo una noticia de hace 2, 3 años, 4, 5 años o más, y lo dan como actual, y la gente se lleva las manos a la cabeza con una noticia que ya ha pasado y que no es así.
Claro.
Entonces, la red social no implica una veracidad de la noticia ni de lo que se comparte, porque, como decimos, no es una actualidad lo que se comparte de noticias, que prácticamente una noticia de hace 4 años te la ponen ahora, crea una alarma y crea una cosa que no existe. Pero sí es verdad que cada vez todas las hermandades, bandas y demás, en los últimos años ha habido una evolución donde han ido dejando sus páginas web, que eran, digamos, su portal, su tarjeta de visita, y sustituyéndolas por sus perfiles sociales, tanto en redes como en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y después la comunicación más directa que hacen las hermandades ya es a través de grupos de WhatsApp, donde prácticamente pues informan a sus hermanos también, porque, bueno, eso ya de mandar una carta en pleno siglo XXI es algo ya desfasado realmente.
Es verdad. Mira, este año creo que estás conmigo. Es un poco extraño. Un poco extraño aquí, particularmente en San Fernando, primero por el fallecimiento de nuestro pregonero, de Dani Nieto. Este año hay pregón, pero no hay pregón. Es decir, sí, el pregón se va a publicar, vamos a tener la oportunidad de poder tenerlo, pero no se va a pronunciar ese pregón en el Real Teatro de las Cortes. Eso por un lado. Y luego, que quiero un poco que también me lo analices, porque evidentemente yo no sé el dato en concreto, pero supongo que será la primera vez que sucede esto desde que está implantado el pregón de la Semana Santa. No lo sé. Y segundo, el tema del coronavirus. El otro día leímos aquí, en este mismo espacio, aquella nota de prensa que tú también ya evidentemente conoces, que emitió el Obispado, donde hace una serie de recomendaciones, entre ellas besapié, besamanos, que intentar evitar aglomeraciones, etcétera. Llega ahora la Semana Santa. Hay voces que están, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Ahora mismo yo no sé si el 100% sería sí o no, porque verdaderamente de aquí al día 5 del próximo mes, que es Domingo de Ramos, si mal no creo recordar.
Sí, exactamente.
Pasa mucho tiempo. Madrid, por ejemplo, los datos que hoy he podido ver en información, Madrid ha doblado el número de afectados en un solo día, en 24 horas. Italia, los presos de Italia, evidentemente no se compara ahora, no podemos comparar Italia con España ahora. Pero por eso te digo, no sé qué va a pasar, porque este es un mundo muy globalizado y muy, extremadamente globalizado. Si me hablase de esto hace 50 años, yo no sé, pero hoy por hoy, ¿qué puede pasar con la Semana Santa?
Yo no creo que la Semana Santa se vaya a suspender, y no creo que se vaya a suspender por la sencilla razón de que suspender una Semana Santa no va a limar o a erradicar el riesgo de un posible contagio del coronavirus en San Fernando. Después, yo creo que no hay tampoco que lanzar una alarma, ¿no? En la provincia de Cádiz, a día de hoy, hay dos personas afectadas, que además son un matrimonio. La provincia de Cádiz no tiene temperaturas frías donde de alguna forma afiance que ese virus pueda cuajar bien, sino que aquí vamos a tener además un temporal de levante tremendo. El viento limpia mucho y demás. Pero en el caso de que se suspendiera la Semana Santa, no se acabaría con el riesgo, porque los pasos estarían en las iglesias, o la gente iría a las iglesias, y la acumulación de público estaría en la calle, y entonces no se evita nada.
Se habla de cargadores, hago de abogado del diablo, Pepe, porque en este oficio hay que ser de abogado del diablo. De vez en cuando te tienes que poner ese disfraz. Pero realmente es una posibilidad que está.
Vamos a ver, si llegáramos a un punto de que el virus llegara a la provincia de Cádiz, de que aumentara en un montón de contagios, bueno, también está claro que el virus no afecta durante un mes, el virus te puede afectar una semana, y suponiendo que afectara a músicos, a un colectivo musical, a un colectivo, pues habría un problema puntual. Pero no creo que sea un problema para acabar con la Semana Santa. Es decir, ni tampoco creo que sea un problema para dejar los partidos de fútbol a nivel nacional sin público. Porque, bueno,
sí, por ejemplo, que es otro tema que se ha hablado, incluso fallas, etcétera.
Claro, ¿qué sentido tiene dejar un partido sin público cuando los jugadores que llegan, que son los que vienen de Italia, los que presumiblemente, potencialmente pueden venir,
afición sobre todo,
y afición, portadores, si vienen y se toman la cerveza en los bares y demás de la ciudad? No hemos solucionado el problema, porque entonces lo que hay que hacer es no dejar que la gente llegue a España. O sea, y si la gente de España, si no viene nadie de fuera y la gente de España no tiene el virus, ¿por qué no puede ir de público a un campo de fútbol? Pero en el caso de la Semana Santa, no creo que llegue, en primer lugar, por dos cosas, porque el tiempo ya mejora, porque los virus, cuando más atacan,
sí, sobre todo en invierno,
con temperatura fría y en invierno, y es normal que haya una tendencia a la baja del virus. Ahora, que hay una tendencia a la baja, y aquí a lo mejor resulta que llega a la provincia de Cádiz y en una semana se duplican los casos, pero no creo que vaya a ser un objeto para suspender.
Eso sí, seguir las recomendaciones me parece una cosa lógica y muy sensata. Yo desde aquí recomiendo que se siga lo que comenta esa nota de prensa, porque también he visto publicaciones que yo, evidentemente, como cualquier cristiano y cualquier cofrade, respeto al 100% esa devoción a la hora de besar a la imagen, a tu imagen, pero yo creo que eso sí se podría prohibir.
Sí, pero vamos
para
a ver.
Evitar.
Yo creo que no podemos tampoco crear una alarma innecesaria. Es verdad que este comunicado del Obispado de Cádiz, que viene a través de las recomendaciones de la Conferencia Episcopal, aplica unas medidas, como no echar agua bendita en las pilas.
Eso es.
Como no darse la paga. Ahora, pero estas medidas no son tampoco nuevas. Estas medidas ya se aplicaron cuando llegó la gripe A. Entonces son las mismas medidas que aplicó la Iglesia con la gripe A. Y la gripe A, que también fue muy polémica y muy dramática, tampoco resultó ser tan dañina como se ponía. Sí, es verdad que era una gripe más grave que la normal que conocemos, e incluso con la normal que conocemos y a pesar de las vacunas, hay veces que las vacunas tampoco hacen el efecto deseado porque el virus muta y al final pues la gripe se da. Y lo dicho por los especialistas, ¿no? Si la gripe normal mata más personas que el coronavirus no va a dejar de ser pues una gripe a lo mejor un poco más fuerte, pero que es normal que pueda afectar más a personas mayores y no mayores, sino que tengan otras patologías,
claro, enfermeras,
que a la juventud y demás. Tampoco creo que haya que tirar las alarmas, y pienso también que la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía será la que tiene que tomar las medidas, y también creo que la Junta de Andalucía es consciente, claro, de lo que mueve la Semana Santa, no en San Fernando, sino en toda Andalucía, y lo que supone para toda la industria y la economía de la autonomía, ¿no?
No, de momento vamos a dejar de pensar en eso y vamos a pensar en lo que se nos viene encima. Una cuaresma absolutamente repleta de actividades. Decíamos antes que es raro encontrar una actividad de las que se realizan en estos 40 días que esté falta de público, tanto conferencias como conciertos. ¿Cómo describirías la cuaresma en la isla?
Yo antes no me quiero dejar tampoco, porque no quiero que la gente no quiera, piensa que me quiero esquivar sobre el tema del pregón de la Semana Santa.
Ay, bueno, perdón, sí, es cierto, es verdad, te lo pregunté, pero con el tema del coronavirus,
claro,
se me fue el santo
pero no,
al cielo.
No quiero, porque además yo creo que llevo una opinión contraria a la generalidad. Yo pienso que la ciudad de San Fernando está por encima de todos nosotros, y que la ciudad de San Fernando, que lleva más de medio siglo celebrando un domingo de pasión, un pregón de la Semana Santa, no se puede quedar sin pregón de la Semana Santa, porque no es el pregón del Consejo de Hermandades, que lo es el pregón de la Semana Santa de la ciudad de San Fernando, donde va la alcaldesa, donde va el comandante general, donde va la representación del obispado, y es un pórtico a la Semana Santa, y si la Semana Santa se va a celebrar, lo lógico es que tenga su pregón. Otra cosa sería que no hubiera Semana Santa en San Fernando, y entonces no tiene sentido pregonar. Ahora, dos puntos. Respetando y en todo momento, porque estamos al margen de las conversaciones que ha podido haber con la familia,
claro,
respetando en todo momento que haya familiares de nuestro querido Daniel Nieto que no quieran que ese pregón se lea. Pues de acuerdo, no se lee y se nombra otro pregonero. Y no sería el único caso, porque en el año 2016 ya se hizo en el mes de enero, cuando el padre Pedro Enrique García Díaz renunció al pregón y se nombró a Eduardo Albarrán Orte. Pero además, en el caso de que se pudiera dar, hay pregoneros de la Semana Santa con voz y experiencia para dar lectura al texto de Daniel Nieto. Si no se quieren a esos pregoneros, hay compañeros de Daniel Nieto de la Hermandad de la Misericordia, de juventud,
dispuestos,
grandes amigos, dispuestos a hacerlo. No puede ser porque no se quiere, pues me parece perfecto que se edite ese pregón, pero también entiendo que se tenía que haber reaccionado rápido y nombrar un pregonero para la Semana Santa. Porque suspender el pregón es lo fácil. Lo difícil es organizar un acto. Además, porque todo esto conlleva una serie de consecuencias. Y es que este año, bueno, a la vista de la suspensión del pregón, pues ya hay más excursiones a Sevilla. Es decir, que nos podemos encontrar una semana, un domingo de pasión en San Fernando, que como haya, bueno, pues habrá autobuses en Sevilla y la ciudad más cortita que otras veces. Y sobre todo con eso, ¿no? El Consejo de Hermandades ha recibido la medalla de la ciudad. El Consejo de Hermandades lleva celebrando durante más de 50 años el pregón de la Semana Santa de San Fernando. Anteriormente lo hacía la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento, y no se conoce un domingo de pasión en San Fernando desde que empezó el pregón de Semana Santa sin el pregón. Y circunstancias no de fallecimiento, pero similares, como nos ocurrió en el año 2016, se pueden salvar.
Pues con el debido respeto a todas las familias, permíteme que firme una por una cada una de las palabras que acabas de mencionar. Pepe, ¿qué esperas de esta Semana Santa?
Bueno, yo espero que sea un momento de confirmación de la Semana Santa, espero que sea un momento de confirmación de que hay más hermanos en las filas, de que hay más ambiente en las calles, porque eso sería también una confirmación de que esa dura crisis que hemos tenido económica y que ha afectado a tantas familias, pues está remontando, porque lógicamente sigue habiendo crisis en muchas familias, pero significaría que está remontando y que la cosa está mejorando y que se vea ese ambiente en las calles, porque no hay que decirlo, que la Semana Santa da una oportunidad al centro histórico, a la hostelería sobre
mueve
todo.
Mueve muchísimo dinero.
Y mueve muchísimo dinero. Y no solo la hostelería, porque la hostelería es la que sí, se beneficia durante la semana. Pero es que tenemos que ver también cuántos guantes, cuántos calcetines, cuántas fajas, cuántos trajes, cuántas corbatas.
El comercio en general
vende. Y una suspensión de la Semana Santa sería un masazo, porque yo que acostumbro a hablar con muchos hosteleros y demás, es verdad que dicen que la Semana Santa no da el dinero que daba antes, lógicamente, porque la crisis no da el dinero ni a los hosteleros, ni a las hermandades, ni a nadie.
Pero se está remontando.
Pero claro, pero el dinero que se recoge en Semana Santa es fundamental para muchos hosteleros para tapar deudas pasadas.
Claro.
Con lo cual,
para afrontar lo que viene y empezar un verano en condiciones más tranquilos, claro. Es que son muchas cosas.
Entonces,
muchas puntaditas.
Y después también tenemos otra cosa, ¿no? Que es la repercusión de la Semana Santa de San Fernando. San Fernando, los cofrades se han ido a talleres, a los mejores de Andalucía. Y bueno, ahora cuando la televisión autonómica hace un reportaje allí, sale una obra, y este paso, ¿de quién es? De San Fernando. Y maravilla. Entonces, esas cosas ya dan una dimensión de qué es lo que hay en San Fernando, porque para que tenga este repujado, esta plata o esto, ¿qué se está haciendo en San Fernando? Y en San Fernando se están haciendo cosas muy buenas. Vamos a ver este año, pues, el paso de Jesús de Medinaceli totalmente dorado.
Este es el año donde ya por fin vemos esa verdadera joya, ¿eh?
Pues vamos a ver el paso del Medinaceli totalmente dorado, vamos a poder ver el paso de la Caridad desde un lateral totalmente ya revestido de plata, todo el canasto, con lo cual ya va a dar una dimensión del paso.
Claro.
Podemos llevarnos una gran sorpresa con tres caídas si el obispado autoriza al final la inclusión de dos nuevas imágenes secundarias en el misterio, con lo cual le va a dar otro aire. Sí. Y en definitiva, ahí, bueno, el paso del prendimiento, que no va a salir dorado, como ya dijo el hermano mayor en el programa Pasión, pero sí es posible que salga ya con estuco, para ir aplicando el pan de oro de cara al próximo año también.
Eso lo que está diciendo es que crecemos, y además crecemos a una a pasos verdaderamente de gigantes, Pepe.
Crecemos en eso y crecemos también, crecen también las bandas de San Fernando.
Mucho, mucho.
Bien dice, ahí tenemos la banda del Despojado con 10 años, que ha crecido en 10 años y a un nivel bastante aceptable.
Con su escuela de música, con gente pequeña que está ahí, bueno, y que luego muchos de ellos pueden hacerse de la música su oficio.
Es cierto también que este empuje que están viviendo las bandas también es en parte por esa subvención y esas ayudas que convoca el ayuntamiento para bandas de música, porque claro, comprarse hasta un parche de un tambor
vale un
cuesta
dinero.
Un dinero. Entonces, estas asociaciones sin ánimo de lucro, que pagan ya un alquiler de naves para poder ensayar y no pasarlo el frío, pues prácticamente no tienen recursos económicos para afrontar la compra de instrumentos, de uniformes o de una serie de cosas, que estas subvenciones sí están ayudando a mejorar la imagen y la calidad musical, porque claro, puedes tener un buen músico, pero si no tiene un buen instrumento, pues el esfuerzo que tiene que hacer es el doble.
Pepe, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, charlar un poco de este oficio, que de forma particular habla concretamente de Semana Santa. Gracias a gente como tú, esto se mueve, pero no se mueve durante la Cuaresma, se mueve durante el resto del año, que es muy importante. La ciudad vive y demanda información, y vosotros sois los que estáis ahí para darla. Gracias y bueno, nos vemos por las calles, por los sitios, nos vemos donde tenemos que vernos, que es disfrutando de la Semana Santa.
Eso esperemos, que podamos disfrutar de la Semana Santa 2020 de San Fernando.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias, Santi.